PH Radio. Historia de Canarias.
Saludos, espero que estén bien. Al menos un servidor tiene razones de sobra para estarlo, gracias a la generosa cantidad de agua caída del cielo a lo largo de estos últimos días. Y si yo estoy feliz, me encantaría mirar por un agujerito temporal cómo tuvieron que haber vivido las caídas, ¿no? Las lluvias, ¿no? Estas buenas lluvias que nos han caído, los primeros pobladores de la isla de La Gomera, dadas las limitaciones de la isla y la importancia del agua para abastecer a sus rebaños y sus recursos y sus acuíferos para poder obtenerla para el consumo humano. Sí, me encantaría haberlos visto por un agujerito como celebraban días como estos que nos han tocado vivir. El encuentro de hoy busca o pretende que se hagan una idea, es decir, que tengan un conocimiento de cómo se organizaba, cómo se estructuraba el poder político en la isla de La Gomera. Si bien hasta la llegada de los primeros conquistadores europeos no tenemos un conocimiento con abundante certeza acerca de las estructuras organizativas del poder, las estructuras políticas, a mí me encantaría lanzar aprovechar estas ondas para lanzar la siguiente pregunta. Es decir, ¿podríamos hablar de líderes que ya llegaron desde la primera etapa de la, es decir, los primeros pobladores, es decir, desde las primeras poblaciones, de las primeras arribadas? ¿O estos líderes se fueron fraguando, gestando y consolidando con el paso del tiempo ya a nivel interno? Está claro que para responder a esta pregunta harían falta bastantes estudios, contrastar el registro arqueológico con las fuentes orales e incluso la toponimia, que arroja bastante datos muy interesantes al respecto, pero sí me gustaría hacer unas anotaciones. Está claro que en un territorio limitado como este, ¿no?, que tantas veces lo hemos definido como un territorio limitado, aquellos individuos que tenían un conocimiento de los astros, ¿no?, del comportamiento de los astros y la relación de los astros con pues las lluvias, sí, los pronósticos meteorológicos, está claro que iban a tener una importancia fundamental en su comunidad. De ahí que las fuentes incluso citan a divinos y personas que tenían bastante poder religioso, ¿no?, bastante poder divino, por relacionarse con la divinidad en la isla. Incluso yo recuerdo pues cómo me sentaba embelesado a escuchar a mayores, ¿no?, siendo yo joven, siendo un muchachillo, me encantaba sentarme a escuchar a los mayores las referencias, ¿no?, las cadañuelas que le llamamos, las referencias que daban. Pues según está la labradora, este año va a ser bueno de lluvia, la estrella, la labradora. Mira, el ganado cómo se está comportando, fíjate, no hacen sino sacudirse. Bueno, pues posiblemente por esta fecha se está sacudiendo, vengan lluvia. No solían errar, es decir, no solían equivocarse en sus pronósticos. Pues por lo tanto, esta gente tenía un cierto poder, ¿no?, de convicción, se sentaban a escucharlo y tenían una cierta importancia en la comunidad, incluso, ya les digo, hasta nuestros días. Entonces, estos, pues ya les digo que son líderes que seguramente se hayan ido fraguando poco a poco y tomando relevancia en las antiguas poblaciones de la isla. Por otro lado, está claro también que en una población eminentemente pastoril, quien tuviese el control, ¿no?, y el conocimiento extenso de la genética y, ¿no?, la genética de los ganados, la mejora de los linajes de cabras, ovejas y el ganado, ¿no?, en parte en general, pues tendría una importancia fundamental dentro de la comunidad, ya que, bueno, de hecho yo también insisto y recuerdo cómo mi abuelo decía, pues miren, aquí hay un señor en la zona de Cuevas Blancas que tiene unas cabritas muy buenas y tenemos que coger las cabras de este hombre, el macho de este hombre, y cruzarlos con las cabras nuestras, porque son cabras que están dando entre 4 y 5 litros de leche y son cabras buenísimas. Aquí arriba también este hombre, hablo de arriba porque como nosotros somos de zona de medianía, medios bajas, pues ya sabemos la orografía de La Gomera, de ahí la mayor parte de los ganados están en zonas altas, ¿no? Pues aquí arriba, en la franja sur, tenemos a este señor también que tiene unas cabras buenísimas, tenemos que cruzar. Y esto va generando, es decir, que que esta gente que tenía muy buenos ganados tuviese importancia, y les digo incluso hasta nuestros días, ganasen bastante importancia desde el punto de vista social. Y eso también tuvo que haber sido fundamental a la hora de vertebrar el poder en la isla de La Gomera. Esto, pues ya les digo, son pequeñas chispitas que lanzo, a ver si conseguimos que generen un fuego, que alumbren, ¿no? Que iluminen un poco el conocimiento de las antiguas poblaciones en la isla. Y está claro que bueno, ya a partir de ahora pues no queda otra que referirnos a las fuentes, a esas fuentes históricas de los primeros europeos que empiezan a andar con fuerza a partir del siglo XIV. Por ejemplo, hablamos del portulano de Angelino Dulcer, que en 1339 habla por primera vez de una isla llamada Gomaria, ¿no? Que está en el entorno de las Islas Canarias. Y ya les digo que es a partir de ahí cuando ya empezamos a ver, ¿no? y a tener más conocimiento de cómo se estructuraba el poder político en la isla de La Gomera. Con estos primeros europeos llegamos a la conclusión de que la isla se fragmentaba, se partía en cuatro cantones. Los cuatro cantones son el de Ipalán, el de Mulagua, el de Agana, el de Orones. Ipalán, que estaba en el término, lo que es hoy en día el término San Sebastián. Mulagua en el término de Hermigua, y luego lo que es Agana, Orones, pues Valle Hermoso, Valle Gran Rey y Playa de Santiago. Estos son los cuatro cantones que en los que se dividía la isla, ¿no? Y estos cantones, pues entre ellos había una serie de normas, unas normas que hablan de organización, es decir, de una organización en la que profundizaremos en un momento. Retomando otra vez los primeros europeos, es muy interesante hablar, por ejemplo, del intento de arribada de Bensoni en 1334, quien con 120 hombres intentó desembarcar, pero aquello fue un gran descalabro. Es decir, los gomeros se organizaron para hacer frente a este desembarco y dar al traste con el mismo. Luego hay otros intentos, por ejemplo, en el caso de Angiolino del Teguia y Nicoloso de Reco, luego los vasco-andaluces Gonzalo Pérez Martel y Álvaro Becerra, que pasan por aquí, si es verdad que no revelan datos de interés, y habría que preguntarse si fue que no vieron las cosas claras para desembarcar, o es que realmente no les interesaba hacerlo, ¿no? Sería interesante plantearse eso. Por otro lado, los primeros desembarcos, siguiendo con los desembarcos, estos primeros desembarcos, hablamos de Gadifer de la Salle, que era el socio de conquista de Jean de Bethencourt, quien en 1403 pasa por La Gomera y, viendo varias hogueras a lo largo de la costa, deciden bajar y en una playa capturar a un hombre y a tres mujeres. Los llevan otra vez a su barco. Y al día siguiente a la madrugada siguiente tratan de bajar para aquí coger agua, ¿no? Y víveres, pero nada, los gomeros se lo impidieron, ya se organizaron, se apostaron frente a la costa, diciendo: ustedes aquí no desembarcan. Y bueno, pues les hicieron frente y aquello fue imposible. Tuvieron que salir y ya vieron que no era fácil, ¿no? Es decir, cuando los gomeros se organizaban un poquito, no iba a ser fácil tratar de ir por las malas. Su sobrino Maciot lo intentó varios años más tarde. En este caso, Maciot, que se ve que vino avisado, ¿no? Este dice que va, aquí por las malas, los gomeros se ve que no nos lo van a poner fácil. Entonces Maciot lo que hizo fue pactar con el bando se establecen pactos. Entonces Maciot abre estos pactos y de hecho lo hace con el bando de Orones, luego también incluso los portugueses también con el bando de Agana y Mulagua. Y de estos primeros pactos pues fructifican un ingenio azucarero que tenemos en la zona de Alojera, por lo que es el puerto del trigo, que se considera un puerto de desembarque de estos grupos, ¿no? Europeos que pactan con los vecinos del norte de la isla, e incluso la primera ermita, que de la que hablaremos en el encuentro posterior, dentro de lo que es el marco de la religiosidad en la isla. Pero bueno, eso ya será para el siguiente encuentro. Bien, pues está claro que los gomeros tienen, a partir de aquí podemos verificar que los gomeros tienen sistemas de defensa, es decir, ellos no se van a quedar quietos ante la llegada del invasor, y, pero por otro lado, tiene la capacidad diplomática de establecer pactos y relaciones. De hecho, dentro de este sistema de defensa, por ejemplo, hablamos de, en 1424, como la expedición de Fernando de Castro, fue una expedición de conquista. Ellos vinieron a por todas. Bueno, pues en ese enfrentamiento muere el hermano del rey Amalahuije. Y esto pues genera que los gomeros se organicen bien ante esta situación, los asedian en la, lo que es la, en Chipude, en Argodey, en lo que es la, la fortaleza de Argodey, la cual se vincula, ¿no?, según la tradición, con la fortaleza de Chipude, esa, ese monumental edificio natural que reina, ¿no?, en el pueblo, en el, lo que es el término de Chipude. Y bueno, pues lo sitian ahí. Y después de varios días donde se quedan sin, sin alimento, pues se rinden y llegan al acuerdo, ¿no?, de intercambiar con los nativos víveres por armas. De hecho, llama mucho la atención cuando llega Fernán Perace y Guillén de las Casas, ¿no?, los primeros conquistadores castellanos que vinieron a por todas aquí a la isla de La Gomera, que se encontraron con los nativos, que se encontraron que los nativos portaban dardos, espadas, broqueles, incluso ballestas. Y eso pues precisamente fue de las armas que habían quedado, que habían intercambiado con aquellos hombres de Fernando de Castro. E incluso también es muy llamativo de este episodio de 1424, que dentro del acuerdo, ¿no?, de esas paces que hicieron con el intento de conquistadores, pues dejar un clérigo, se quedó un clérigo por aquí dentro de la comunidad nativa, para tratar de evangelizar a los vecinos de la isla. Y al final este clérigo, no sé si fue por una cuestión de que la vocación no la tenía muy consolidada en su ser, O porque directamente dice, mira, desisto, es decir, aquí no hay forma de evangelizar a esta gente, me voy a hacer uno de ellos. Y bueno, se casó con una gomera y al final se hizo uno más y se quedó aquí, se aculturó, es decir, cogió su cultura, la cambió por la cultura de los nativos y fue uno más, ¿no? Es muy llamativo este elemento. Entonces, a esto vuelvo otra vez a verificar que no eran unos, vamos, no eran unos atrasados, ¿no?, sino que esta gente tenía una organización y una estructura bastante interesante, estos primeros pobladores de la isla. Bueno, pues ya a partir de 1479, una vez que se firma el tratado de Alcazobas-Toledo, a partir de ahí ya las tornas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque ya los castellanos son los que se hacen con el derecho de sobre la isla de La Gomera. Y entonces Inés Peraza, que era la hija de Fernán Peraza el Viejo, ese primer conquistador del que acabo de hablar hace un momento, ¿no?, y ya Inés Peraza decide que sea su segundo hijo, ¿no?, en orden de sucesión, porque el primero no lo veían, lo veían un poco distraído, ¿no?, según crónicas de Viera y Clavijo, no era muy apto para acometer el acto de conquista y colonización en sus territorios, ¿no?, en sus señoríos de Canarias. Entonces designa Hernán Peraza, también conocido como Hernán Peraza o Fernán Peraza el Joven, para las labores de conquista en la isla de La Gomera. ¿Qué pasa? Que cuando Fernán Peraza o Hernán Peraza viene con toda la intención de someter a los gomeros, se encuentra con una serie de problemas. ¿Qué problemas? Bueno, pues de antemano, en 1477 ya hubo un alzamiento, un pequeño alzamiento, debido a que los castellanos que estaban en, perdón, los gomeros que estaban adscritos, ¿no?, de los cantones que estaban adscritos al dominio castellano, que habían el dominio inaugurado con Fernán Peraza el Viejo, estaban disconformes con los gravámenes impositivos, es decir, están sometidos a unos impuestos bestiales y se habían alzado. Esto había generado pues una respuesta violenta por parte de los castellanos, que incluso llevó a esclavizar a varios gomeros y venderlos en los mercados andaluces y valencianos, que incluso parece ser que los libraron, ¿no? Los libraron, la iglesia los liberó porque ellos estaban cristianizados, eran cristianos y no estaba bien visto que los esclavos fueran cristianos. Entonces, esto ya genera pequeños problemas, ¿no? Entonces, Hernán Peraza se encontró con ese resquemor, ¿no?, de la, de los nativos. Y por otro lado también, pues que los vecinos de Hermigo y Vallehermoso, que habían estado, ¿no?, se habían, habían hecho sus pactos y sus acuerdos con los portugueses, no querían reconocerlo, no querían reconocerlo, y entonces no estaban por la labor. Entonces Hernán Peraza, pues como dice el otro, empezó con mal pie en la isla. En el caso de la... Luego también tenía el problema de Juan Rejón, que fue pues ese conquistador también que incluso murió en la zona de Hermigua, ya que Hernán Peraza mandó a buscarlo y al final se resistió, porque es verdad que Juan Rejón tenía una serie de rencillas con el señor de La Gomera, y bueno, se le dio muerte ahí en la zona de Hermigua, fue herido ya debido a que opuso resistencia, y ahí pues falleció, y esto pues genera pues, enemistades, ¿no?, dentro de los conquistadores. Entonces ya les digo que Hernán Peraza no las tenía todas consigo. Sí es verdad que dentro de una vez que viene a Ipalán, ¿no?, que es el donde estaba implantado en la fortaleza la Torre del Conde, ¿no?, que es la fortaleza principal de la isla, cuando viene a Ipalán, establece lo que se llama un pacto de colactación, que es un pacto, un acuerdo, ¿no?, de hermanamiento, que con el cual se firmaban, ¿no?, lo que eran los acuerdos desde el punto de vista interno, de importancia en la isla, ¿no? Entonces, el pacto de colactación viene a ser un sinónimo de, ya les digo, de hermanamiento, ¿no? Es decir, de tú eres hermano, aunque vengas de fuera eres hermano, te puedes asentar aquí, pero te asientas bajo la tradición y las normas ya existentes. Es decir, no me vengas tú a implantar nada nuevo porque... Ya, yo te dejo quedarte, no hay problema, y puedes asentarte, comerciamos, nos relacionamos, no hay problema. Pero aquí las normas son las que marca la tradición. ¿Qué pasa? Que hasta ahí va todo bien, ese pacto pues se considera que fue hecho entre 1480 y 1484, en esas primeras etapas de llegada del conquistador. Y ¿qué pasa? Pues que Hernán Peraza no lo vio como un pacto de hermanamiento, sino precisamente, ¿no?, fiel a la tradición medieval, como un pacto de servidumbre feudal. Es decir, aquí todo lo que quieran, pero ustedes son mis siervos y ustedes cumplen lo que yo diga y ya está. Hasta ahí todo en orden. Pero ¿qué ocurrió? Que a partir de dentro de lo que es el año 1488... Hernán Peraza tiene escarceos con una joven gomera llamada Ibaya, y dentro de ese escarceo, si Ibaya hubiese estado enmarcada dentro del bando de Mulagua, no hubiese habido probablemente problema o no hubiese saltado la discordia. Pero ¿qué pasa? Que Ibaya estaba, es decir, pertenecía al bando de Ipalán, y dentro del pacto de colactación no estaba bien visto que los de Ipalán contrajeran matrimonio con los de su propio bando, ya que en ese la tradición marca, ¿no?, la norma marca que los de Ipalán precisamente en esa etapa tendrían que unirse a los del bando de Mulagua y los de Agana con el bando de Orone. ¿Qué ocurrió? Que se infringió esa norma, esa norma tradicional, precisamente para evitar la endogamia, ¿no?, dentro de la isla. Al saltarse la norma, Autacuperche, un gomero, quien se coloca, ¿no?, en la entrada de la cueva y con una lanza, dentro de uno de los encuentros de Ibaya y Hernán Peraza, le da muerte, ¿no? Le ensalta, ¿no? Salta desde arriba de la puerta de la cueva y le da muerte a Hernán Peraza. ¿Qué ocurre? Pues precisamente esto da lugar, esta es la chispa que sembró la discordia, ¿no? El grano que siembra la discordia, y esto da lugar a un alzamiento, ¿no? Los gomeros ya venían ya, como se suele decir, venían quemados ya, ¿no? Venían ya, se sentían bastante avasallados, nunca mejor dicho, ¿no?, desde precisamente los años anteriores, y esto da lugar a que un grupo de gomeros exaltados, liderados por Autacuperche, se lanzaran a la torre después de dar muerte a Hernán Peraza para sitiarla, ¿no?, y echar a los castellanos. Están ahí pues resistiendo frente a la torre. De hecho, los defensores de Beatriz de Bobadilla, quien estaba fortificada ahí adentro en su interior, pues lanzaban piedras, ballestas para tratar de amedrentar a los gomeros, que no lo lograban. Incluso contra Utacuperche, que era el líder, hablan las crónicas, ¿no? Y de la época, que incluso tenía la capacidad de esquivar las saetas, y no es casual, ya que a los gomeros se les entrenaba desde bien pequeños para esquivar piedras, casi se considera como un deporte de culto, ¿no? Aquí entre los antiguos gomeros, a esquivar piedras y todo tipo de objetos, ¿no? Propulsados, ¿no? Entonces se habla de pues, que tenía incluso Utacuperche tenía la capacidad de esquivar las saetas, y no fue precisamente a base de un amago de ballestas, ¿no? Es decir, trataron de despistarlo con una ballesta y del otro lado fue alcanzado. Bueno, pues a la muerte de Utacuperche, que era un poco el líder, ¿no? El líder de la revuelta, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta que los gomeros tenían sus liderazgos, ¿no? En este caso, pues era el líder de la revuelta, pues todos se replegaron y volvieron otra vez a las montañas y se escondieron. De hecho, las crónicas hablan de que se escondieron en el Garajonay. Y bueno, una revuelta que les digo que lo pasaron mal los que están en la fortaleza de la Torre del Conde. Que hay quien, las crónicas hablan de que precisamente fueron ayudados por algunos gomeros, incluso, ¿no? Gracias a la ayuda que se le prestan por algunos gomeros que pudieron resistir a esta acción invasora. Por lo tanto, nada, una vez se repliegan, pues Beatriz de Bobadilla llama a los gomeros para tratar de, ¿no?, de que le hagan las exequias y el acto de despedida ante la muerte, ¿no?, a la iglesia, para el acto de despedida ante la muerte de Hernán Peraza. Y una vez que están ahí, pues bueno, pues ya se les aprende, se encierra y pues se les reprime. De hecho, había una orden de, yo una vez, bueno, esto ya fue cuando ya vinieron los refuerzos de cuando vino Pedro de Vera con sus refuerzos, ¿no?, de Gran Canaria y demás, pues ya ahí, entonces, vamos, la represión fue brutal. Hablamos de matar a todos los varones de más de 15 años de este bando, hablamos de cortar manos, descuartizar, para que, vamos, aquello fue, ya les digo, que fue una carnicería, ¿no? Es muy importante destacar que pienso, ¿no?, a mi opinión, esto fue fundamental, esta implantación del miedo fue fundamental dentro de la mentalidad de los gomeros. Y si bien es verdad que se habla de que a partir de esas represiones posteriores al alzamiento de los gomeros en 1488 se consolida la conquista militar de la isla de La Gomera, no, los especialistas y los especialistas en el tema, historiadores y varios estudiosos, yo entre ellos, no consideramos que así haya sido. Es decir, La Gomera no se puede hablar de una conquista militar al estilo de Tenerife, Gran Canaria, incluso otras islas, sino de un pacto, de un acuerdo. De hecho, a partir de ahí, pues ya se promulga, ¿no? Beatriz Bobadilla y los posteriores señores de La Gomera promulgan la llegada de colonos exteriores, incluso de península, pero costó un poquito, ya que, vamos, los que venían a La Gomera como mucho eran para seguir hacia Indias, ¿no? Si es verdad que ya a partir del siglo XVII, incluso el siglo XVI, algunas pocas familias de origen portugués, gallego, extremeño, vizcaíno, de Lanzarote incluso, y algún que otro italiano, pues ya sí se asentaron, ¿no? Ya fue a partir del siglo XVII cuando hablamos ya de un proceso ya más, ¿no?, es decir, más europeizado en la isla de La Gomera, ¿no? La llegada de un proceso más europeizado. Porque es que habría que decir que las fuentes, incluso, vamos, siglo XVI y hasta bien entrado el siglo XVII, hablan de que los gomeros vivían como sus antiguos, ¿no?, sus antecesores, tenían las tradiciones de sus antecesores. y no era fácil, ¿no? Hacerles entrar por la cultura europea, ¿no? Es decir, hacerles adquirir, ¿no? La cultura europea. Si los gomeros siempre resistieron, ¿no? Como conclusión podemos decir que esa gente que se alegraba cada vez que veía caer el agua del cielo, fueron resistentes, es decir, no, además de diplomáticos, porque es lo que habría que destacar, ¿no? Y resaltar como conclusión a este segundo encuentro, es decir, hablamos de un grupo de personas que tuvieron la capacidad de pactar, de llegar a acuerdos, pero a su vez, una vez que tratabas de machacarles, iban a reaccionar, ¿no? Y eso es lo que me encanta destacar, ¿no? De mis antepasados, precisamente, ¿no? La capacidad que hay, que tenían para establecer relaciones diplomáticas. No me queda más que terminar este segundo encuentro, en cuanto, para referirme a eso, ya les había avisado que hay cosas muy interesantes en la historia de mi isla. Pues ya les digo que no me quisiera ir de este segundo encuentro sin hacer referencia a uno de nuestros grandes poetas, que fue el gran Lucas Mesa Cabello, quien en su romance a La Gomera habla de, nos dedica este romance, ¿no? Es decir, empieza así: La Gomera tuvo historia, pero no se la escribieron. La historia de La Gomera se mantiene en el silencio. El motivo no lo sé, pero yo me paro y pienso: pueblo que no tenga historia, para mí es un pueblo muerto. Pues eso es decir, la isla La Gomera es lo que tiene, mucha historia. Y mi labor aquí no es otra que seguir adentrándoles y contándoles la historia tal como ocurrió. Es cierto que se quedan siempre cositas atrás porque es inevitable. Ya les digo que es una isla pequeña, pero tiene mucha riqueza. Pero aún así trataré de ilustrarles y contarles la historia, esa historia a la que apela nuestro genio de las letras, que fue el gran Lucas Mesa Cabello. Para mí también fue un gran referente. Un abrazo, tengan feliz día y hasta la próxima.